Bien, pues aquí comienza la grabación de esta nueva tutoría de Fundamentos de Investigación. Saludos a los que nos veis en diferido, a las alumnas de la aula y a las que estáis en casa también. Hoy vamos a comenzar esta clase con un cuestionario de repaso del tema anterior de la investigación cuasi-experimental, de los diseños cuasi-experimentales que vimos la semana pasada. Y es un cuestionario bastante amplio. Aquí ya sé que van 25 preguntas divididas en tres secciones. Una primera sección con un diseño muy breve y las preguntas correspondientes, un ejemplo de examen real. Aquí ya veo que es una investigación cuasi experimental, repaso de preguntas prácticas, digamos, de un caso práctico. Una segunda sección con preguntas teóricas. Y una tercera sección de repaso en la que, bueno, ya tenéis que determinar qué tipo de diseño es y contestar las preguntas, ¿vale? Pues si queréis, comparto con vosotras la pantalla del cuestionario y vamos a ir viendo pregunta por pregunta y me vais indicando las respuestas a ver qué tal llevamos este tema, ¿vale? Este tema en concreto. Dale un momento que comparto la pantalla. Ya lo tienes escaneado, ¿verdad? El cuestionario. ¿En casa estáis viendo ya el cuestionario en pantalla? Sí, ¿verdad? Vale, perfecto. Muy bien, pues vamos a comenzar con la lectura de este diseño. Este en este caso es muy breve, ¿vale? Lo leo con vosotras. En diversas investigaciones en el ámbito educativo se ha constatado la influencia de la evaluación del aprendizaje en la eficacia de la enseñanza. Partiendo de estas investigaciones, el director de un colegio privado de Madrid quiere comprobar la eficacia de un nuevo modelo evaluativo consistente en una evaluación continua mediante pruebas de estudio, pruebas de atención y revisión de deberes sobre el rendimiento en la asignatura de lengua española. Para ello, a principio de curso, propone a los profesores que imparten esta asignatura en sexto de primaria que apliquen durante ese curso el nuevo modelo evaluativo. Al finalizar el curso, se realiza un examen de la asignatura y las notas obtenidas se comparan con las que obtuvieron el año anterior los alumnos de sexto de primaria que siguieron el modelo evaluativo tradicional. Los resultados encontrados fueron que los alumnos que siguieron el modelo evaluativo obtuvieron notas medias superiores a las de los alumnos que siguieron el modelo evaluativo tradicional. ¿Vale? Es muy breve, pero bueno, aquí vemos claramente que es un diseño cuasi experimental, pero vamos a empezar a contestar las preguntas que el equipo de investigación haría sobre este diseño. ¿Vale? Número uno. Podemos considerar que es un diseño cuasi experimental porque, y aquí ya os dicen que es cuasi experimental, no cuestionan qué tipo de diseño es. Es cuasi experimental porque la variable independiente no se puede manipular, los grupos no han sido creados por aleatorización o la variable independiente de selección de valores. Pues en casa creo que ya estáis respondiendo claramente que es la B, que es porque los grupos no han sido creados por aleatorización, que es la característica fundamental de los diseños cuasi experimentales, que no haya aleatorización en la formación de los grupos. ¿Vale? Esta es muy sencilla, marcaríamos entonces la B. ¿Vale? Luego la comprobáis. Es un diseño tipo pretest, posttest con grupo de control no equivalente, de tratamiento invertido o de cohorte simple. No. Tratamiento invertido se lo han inventado. Totalmente. O sea, esta es de despiste. No, o sea, en diseño cuasi experimental esta es una respuesta totalmente de despiste. Se la han inventado. No hay diseño de tratamiento invertido como tal en cuasi experimentales. En casa nos dice M. Oliver que la C. De Elías dice la A. Hay ahí una división de opiniones. Se inclina más por la C. Y yo os confirmo que es la C por una característica fundamental que vimos la semana pasada, y es que las clases de un colegio en el ámbito educativo, los diseños de corte son muy utilizados porque utilizan grupos ya formados, grupos institucionalizados de un centro educativo, que además siguen a lo largo de los años aumentando de nivel. Eso es lo que corresponde exactamente a una clase de sexto de primaria en este colegio, o secundaria, no me acuerdo con lo que decías, son cohortes lo que se están comparando, por lo cual es un diseño de cohortes simple, ¿vale? No lo da a entender. A veces es verdad que lo deja todo un poco en el aire, pero aquí en ningún momento da a entender que haya una medida pretest. Que solamente se ha hecho el examen de lengua, se han comprobado las notas después de haber introducido ese modelo evaluativo, y esas notas, que es una medida post-test, post-intervención, se ha comparado con las notas que había sacado una clase de sexto del año anterior, una cohorte que es de otro curso. ¿Vale? Solamente medida post, en este caso, en este diseño de cohorte simple. Bien, en este diseño, el grupo de control está formado por los alumnos que siguen el modelo evaluativo tradicional, por los alumnos que no siguen ningún modelo evaluativo o no existe, porque en ambos grupos se aplica el tratamiento. Esta yo creo que es más clara. Perdón, aquí hay una pregunta. Entiendo que son alumnos del curso pasado. Sí. Claro, es otra cohorte, lo que decía. Se está comparando una cohorte de un curso con otra cohorte de otro. Eso ha quedado más o menos claro, ¿verdad? Si pasamos a esta siguiente pregunta del grupo control, ¿lo formarían qué alumnos? Sí, esta es más sencillita. Es volver a releer un poco el diseño y ver que el control sigue el diseño tradicional. ¿Estáis de acuerdo en casa? ¿Alguna duda? No me contestáis. Vale, bueno, pues seguimos adelante. Entiendo que no hay ninguna duda y que todos pues entendemos que sí, que está formado por el grupo de alumnos que sigue el modelo evaluativo tradicional. Respuesta A, en este caso. La variable independiente es tipo de modelo evaluativo, pertenece al curso de sexto de primaria, el rendimiento medido por la nota obtenida en el examen. ¿Cuál sería la variable independiente en este diseño? La que se manipula. Exacto. Ya casi nos da un poco la respuesta a la anterior. En casa todo el mundo ha dicho la perfecto. Sí, ya es relacionada con la anterior porque tenemos claro que esa es la que se manipula, el tipo de modelo evaluativo. 5. Se puede considerar grupos no equivalentes porque no se han obtenido, no han obtenido la misma nota en la asignatura de lengua española, no se han tomado una medida pretratamiento para comprobarlo, no han sido formados mediante la asignación aleatoria de los sujetos. A ver cuál, por aquí decíais la B y en casa han dicho la C. Aquí sí a lo mejor es más cuál es la respuesta más adecuada. Esta sí que habría una más adecuada. No son equivalentes, en cualquier caso, en un diseño casi experimental, porque no ha habido asignación aleatoria de los sujetos. ¿Vale? El tomar una medida pretratamiento no te asegura que sean equivalentes, pero sí que te da una idea de que son lo más parecidos posible en una investigación casi experimental. ¿Vale? No te lo va a garantizar la medida pretratamiento, solo te va a informar de cómo son de iguales o diferentes porque esos grupos ya están formados. No has tenido la oportunidad de asignarlos aleatoriamente, que es lo que te garantizaría que son equivalentes. ¿Vale? Aquí sí que hay una respuesta más adecuada, que es la C. ¿vale? Aunque es cierto que la medida de pretratamiento, como digo, te da algo de información sobre cómo, el grado de equivalencia al inicio, ¿vale? Daros cuenta de esta, de este matiz para, bueno, pues si os hubiera una respuesta o una pregunta con una respuesta así similar. ¿Vale? Aquí marcaríamos la C. ¿En casa? ¿Lo veis también? Sí, ¿verdad? Vale, pues vamos a la sexta pregunta que dice: las notas obtenidas en el examen de lengua española son una medida de la variable dependiente, pretratamiento o de la variable independiente. Claro, aquí las notas, como hemos dicho, la medición de la nota, y en casa también dicen que es la A, es la variable dependiente. Es con la que nos, bueno, la que vamos a comparar estos grupos para ver si, si hay alguna diferencia en cuanto a que hayan utilizado un método de evaluación u otro en ese curso, en esa cohorte en concreto. Y la última pregunta de este diseño: el que los alumnos sean de un colegio privado puede afectar a la validez interna, el establecimiento de la relación causal o la validez externa. Dicen C, en casa dicen C, y sí, sería correcto, la validez externa. Entre otras cosas porque, bueno, la validez interna y el establecimiento de la relación causal están muy relacionadas entre sí, y en los diseños experimentales es más débil este tipo de validez interna por la falta de aleatorización. Pero el hecho de que en concreto, de que pertenezcan a un colegio privado, pues hace que no se pueda, que no sea una muestra representativa, estas cohortes, ¿vale? Afectaría la validez externa. Vale, perfecto. Pues saltamos a la siguiente sección del cuestionario. Preguntas teóricas. Preguntas tipo de exámenes reales de años anteriores que pueden servir para guiaros a la hora de estudiar este tema, ¿vale? Venga, pues vamos a leer la primera de las preguntas, la pregunta número, vamos a estar en la pregunta número 8. En un diseño cuasi experimental, se asignan aleatoriamente los sujetos a los grupos y la manipulación de la variable independiente es de la selección de valores. Existe manipulación intencional de la variable independiente, pero la asignación de los sujetos a los grupos no es aleatoria. Se seleccionan aleatoriamente los sujetos de la población y la variable independiente es de manipulación intencional. Vale, en casa respondió rapidísimo, y han dicho la B. Es una pregunta de las que decíamos otro día de descarte. Esta es sencilla, esta no es que hay una más válida que otra. Esta es clarísima, que en cuanto dice que se asignan aleatoriamente los sujetos a los grupos, ya descartamos la A y la C. Es que nos quedamos por fuerza, nos tenemos que quedar con la B. Existe manipulación intencional de la variable independiente, pero la asignación de los sujetos a los grupos no es aleatoria. ¿Vale? Una pregunta pues bastante fácil, y bueno, pues para tener clarísimo cuál es esa diferencia de los diseños cuasi experimentales con respecto a los experimentales. ¿Vale? Bien, vamos a la siguiente pregunta. Indique qué significa la notación O sub 1, bueno, aquí me lo ha copiado como O1, delante de una X en un diseño cuasi experimental. Es la medida posterior al primer tratamiento, el primer nivel del tratamiento o la medida previa al tratamiento. Vale, perfecto, pues estamos de acuerdo en que es la C. Como decía estos días, pues siempre es interesante conocer la notación, porque pueden hacer alguna pregunta de este tipo, que no es muy habitual, pero pueden hacerla. Y porque, bueno, además, si os imagináis el diseño mentalmente cuando esté respondiendo a la pregunta, incluso en la hoja lo escribís, pues a lo mejor podéis llegar a aclarar alguna respuesta a alguna pregunta que os hagan, ¿vale? Bien. Vamos a la siguiente, la número 10. En un diseño cuasi experimental de series temporales interrumpidas, se toman varias medidas de la variable dependiente antes y después de introducir el tratamiento, la medida pretest es innecesaria o el tratamiento es efectivo cuando se detectan cambios cíclicos en la serie de medidas. Series temporales interrumpidas. ¿Recordamos cuál era la notación de series temporales interrumpidas? Así un poco... Sí, tomaban... Eran series temporales interrumpidas. Imaginaros la anotación. Eran muchas medidas pre, tratamiento, diferentes medidas post. ¿Vale? Era o sub 1, sub 2, o sub 3, 4, 5, 6. X, tratamiento. Y se volvían a tomar otra vez medidas, siempre con el mismo intervalo entre cada una de las mediciones. Por lo tanto, si nos imaginamos ese diseño, la respuesta sería, se toman varias medidas de la variable dependiente antes y después de introducir el tratamiento. ¿Vale? Entonces, siempre imaginaros un poco la anotación, intentar asociar siempre el nombre del diseño con la anotación, por si tenéis alguna dificultad al contestar estas preguntas. ¿Vale? O memorizar esa relación o esquematizarlo como... Diseño, nombre de diseño, notación, ¿vale? Para que os resulte más fácil, porque os preguntan sobre series temporales interrumpidas, pero os pueden preguntar sobre cualquiera y en ese momento pues que no os venga a la cabeza exactamente qué es y a ver si podéis sacarlo por la notación, ¿vale? Pregunta número 11. Dentro de los diseños cuasi experimentales nos podemos encontrar con un diseño que conste de un grupo control equivalente y una medida post-test. No equivalente y medida pre y post-test. Equivalente y varias medidas pre-test y post-test. Y esta pues también tiene truco porque es simplemente conocer un poco la teoría para responder y descartar. Contestan la B. Claro, la B, de nuevo. Si el grupo no puede ser equivalente, porque no hay asignación aleatoria, A y C descartadas. No equivalente y medidas pre y post-test. Aquí os aseguráis la respuesta. Vamos, segura, pero que bueno, lo habéis estudiado y sabéis que es así. Que teóricamente pues no hay equivalencia en los diseños cuasi experimentales porque no ha habido aleatorización. Los diseños de discontinuidad en la regresión se caracterizan porque no tienen grupo de control. Los grupos se han formado por una regla de asignación conocida o se trabaja con grupos ya formados. Aquí ya nos pregunta por un diseño concreto, una característica muy concreta de este diseño, que sería han contestado B. B. En casa no estoy mirando el libro, ¿verdad? Porque nunca os lo pregunto, pero hay que intentar siempre de memoria. No mirarlo ahí rápidamente en el libro, porque lo interesante es que nos vengan las respuestas de ahí y que podamos localizarlo. Discontinuidad en la regresión. Acordaros esas gráficas que vimos de la recta de regresión, que si no había efecto, esa recta era igual en el grupo que estaba por encima de un punto, o sea, por encima de un punto de corte y de los que estaban por debajo del punto de corte, no había esa línea era continua en el pretest post-test, cuando se hacía la gráfica con el pretest post-test. Pero si había un salto, un escalón, un cambio de tendencia, un cambio de nivel, pues ahí ya teníamos un efecto, ¿vale? Y en estos diseños, la característica fundamental era precisamente eso, que los grupos se dividían con una regla conocida. Los que estaban antes de esa línea divisoria, antes de ese punto, y otros que estaban por debajo de ese punto. Con lo cual, pues la regla para formar esos grupos era conocida. ¿De acuerdo? Se tomaba esa medida. Y eso se diría como un punto de corte, ¿vale? Con lo cual, efectivamente, la respuesta es la B, ¿vale? Si no, así se nos venía de momento, acordaros de esa recta de regresión para identificar este diseño y saber que esa es su característica principal. Es por lo que se diferencia, es que, en los diseños cuasi experimentales que tienen grupo de control, con lo cual no sería ni verdad la A, porque sí tienen grupo de control, y los grupos ya están formados, vale, se toma un grupo ya formado, pero se divide a través de esa regla conocida, ¿vale? Pregunta número 13. En un diseño cuasi experimental de series temporales interrumpidas, ¿la efectividad del tratamiento se puede comprobar observando la puntuación inmediatamente anterior y la posterior a la introducción del tratamiento, si hay cambios de nivel o tendencia de la serie antes de la introducción del tratamiento, o si hay cambios de nivel o tendencia de la serie después de la introducción del tratamiento? Vale, volvemos a los diseños que habíamos visto antes y que mentalmente nos habíamos imaginado la anotación de muchas medidas pre y muchas medidas post del tratamiento. Y sí, sabemos que hay efecto cuando se produce cambio de nivel o tendencia de la tendencia que llevaba esa serie de observaciones pre a la tendencia pues que llevaba esas medidas post. Como hay diferentes medidas, pues sí que se puede ver en media cuál es la tendencia que está llevando esa variable. Bien, pues sí, la C. En casa estamos de acuerdo, ¿verdad? Que es la C. Pregunta número 14. En un diseño cuasi experimental, ¿es muy importante la identificación de las posibles amenazas a la validez interna debido a que los grupos no se forman por asignación aleatoria? ¿Sí? Se pueden interferir relaciones causales con garantía siempre que haya grupo de control. O se van añadiendo variables independientes en función de los resultados que se vayan obteniendo. Pues aquí... Sí, pero aquí es verdad que hay una respuesta que digamos que es la... A lo mejor sí, de añadir variables independientes, sí, puede ser a lo mejor en algún momento como medida de control, pero hay una respuesta que es claramente que es la que en general define a un diseño cuasi experimental, porque la pregunta es muy, muy amplia es en un diseño cuasi experimental y no te dice qué es lo más importante, pero bueno, tú interpretas que es como qué es lo más general en un diseño experimental, qué es lo que define un diseño experimental. Más general que tomar una medida, o sea, una estrategia concreta para controlar algo, que es lo más general. Pues que identificar posibles amenazas a la validez interna, debido a que los grupos no se han formado por asignación aleatoria. Que luego, detectadas esas amenazas, tú ya tomes unas medidas u otras, como o sea, añadir variables independientes o equilibrar los grupos o por emparejamiento similar, bueno, eso ya son medidas que tomas en concreto, pero más general es la respuesta en este caso. Esta sí que habría que jugársela un poco y ver cuál es la respuesta más general, y es la A. ¿En casa estáis de acuerdo? ¿Tenéis alguna duda? Por aquí me preguntan sobre la pregunta 13. Ahora vamos a la 13, ¿vale? Sí, pero la pregunta 14 sería la A, como la más general. ¿Vale? La B es directamente falsa. Porque no se pueden inferir relaciones causales con garantías porque... siempre que haya un grupo control. No hay garantías porque son grupos ya formados, no ha habido aleatorización, ¿vale? Y con respecto entre la A y la C, la A. Sobre la 13 preguntan en casa, en relación con la pregunta 13, el libro dice que se comprueba la eficacia con medidas antes y después del tratamiento. Claro, se comprueba la eficacia efectivamente, pero esa eficacia, ¿cómo se comprueba? Con que haya un cambio de nivel o de tendencia, que también lo dice el libro.
que me apoyen un trabajo en el que tengo medidas salidas y posteriores, pero es que ponen inmediatamente, no tienen en cuenta todas las medidas que tengan tomado antes de que
a ver. Ah, claro, es la palabra clave, es inmediatamente anterior y posterior al tratamiento. Pero en un diseño de series temporales interrumpidas, su efectividad no se comprueba con la medida inmediatamente anterior y posterior, porque no nos daría idea de la tendencia que está siguiendo esa variable a lo largo de las mediciones. Eso sería como mirar puntualmente solamente una medida pre y postes, pero a lo mejor puede estar habiendo cambios antes en el nivel, cambios cíclicos, pero no nos está informando si solamente observamos esas medidas, si ha sido efectivo el tratamiento. ¿Vale? ¿Está clara esa o alguna duda en casa en relación a la 13? Vale, pues de momento, a ver. Vamos a pasar a la 14, la hemos contestado, la 15. Un diseño con un solo grupo con medidas pretest y posttest se considera. Un diseño con un solo grupo con medidas pretest y posttest se considera experimental, preexperimental, cuasi experimental. Con un solo grupo medidas posttest y pretest. Se considera pues experimental, ¿verdad? No, perdón. Preexperimental, ¿verdad? B. Preexperimental, sí. El más preexperimental, que es un... Digamos que es un... A ver. Dijimos que los preexperimentales eran los módulos con los que se construyen los cuasi-experimentales. Y dentro de los cuasi-experimentales sí que hemos visto un diseño... con medida pretest y posttest con grupo de control no equivalente, ¿verdad? Pero un diseño con pretest y posttest con un solo grupo es un preexperimental. Entre los cuasi experimentales no hay ningún diseño que tenga medida pretest y posttest solo con un grupo. ¿Vale? Con este bloque se construirían los cuasi experimentales que con diseño, o sea, que tienen además un grupo de control no equivalente. Pero en sí, esto solamente sería un diseño preexperimental, un diseño pues para comprobar la relación entre algunas variables, pero luego para ampliarlo a un cuasi experimental con un grupo de control no equivalente. ¿Vale? Sí que hay un poquito ahí de truco, de verdad que estamos hablando de cuasi experimental, pero no nos olvidemos que hablamos de unos bloques que con los constituyes, que son los diseños preexperimentales. ¿Sí? Vale. Sí, por eso, a lo mejor es que con los preexperimentales pasamos un poco por encima, pero veis que pueden hacer alguna pregunta, tenedlo en cuenta. La debilidad de los diseños cuasi experimentales radica en que los grupos son muy pequeños, su validez externa es muy limitada, no permiten descartar hipótesis alternativas. ¿Cuál es la debilidad que vosotros le veis después de todo lo que estamos viendo? Han dicho que su validez externa es muy limitada. También están diciendo que no permite descartar hipótesis alternativas. Lo vemos. Los grupos, porque son muy pequeños, no. Porque grupos ya formados puede haber de diferentes tamaños. Eso no sería un motivo de debilidad. Que su validez externa es muy limitada, no, al contrario, porque están más cercanos a la realidad. No, su debilidad mayor es que no permiten descartar hipótesis alternativas. ¿Perdón? Claro, efectivamente, porque no tenemos, o sea, la validez interna lo que pretende es que efectivamente hay una relación causal, pues no podemos descartar que esa relación sea debida a otras variables, porque no hemos podido asegurar la equivalencia de los grupos porque no ha habido asignación aleatoria. Podrían estar influyendo variables con las que no contamos que forman parte de esos grupos ya formados. Pues efectivamente, el no poder descartar esas hipótesis alternativas limitan bastante su validez. la validez para obtener pues, conclusiones causales, hacer inferencias causales, efectivamente. ¿Vale? Siempre hay que tenerlo en cuenta, que por muchas medidas de control que se tome, propias de estos diseños, siempre va a quedar una pequeña duda en cuanto a su causalidad. ¿De acuerdo? Pues aquí marcaríamos la C. La número 17. La historia local, como amenaza a la validez interna, se refiere, y aquí, en este capítulo en concreto, hablan de esta historia local, no confundir cuando hablan solo de historia. ¿De qué hablan aquí en historia local? Se refiere a las limitaciones para la generalización de los estudios a otros momentos históricos. A la principal amenaza de los diseños de retirada de tratamiento por tener solo un grupo. Y al riesgo de que ocurran acontecimientos que afecten de forma diferente a los grupos. La C, dicen por aquí, en casa también estáis de acuerdo, C. ¿Se respondería que el riesgo es que ocurran acontecimientos que afecten de forma diferente a los grupos? Pues sí, efectivamente. Amenaza que tiene que ver con los diseños cuasi experimentales que tienen grupo de control no equivalente, en los que, bueno, o sea, la amenaza a la historia estaría controlada, pero no la historia local, que es selección por historia, ya que a lo mejor esa historia puede que no afecte igual a ese grupo, a esos grupos, al experimental y al control no equivalente. ¿Vale? Entonces, sí sería la C, el riesgo de que ocurran acontecimientos que afecten de forma diferente a los grupos. Vale. Bien. Número 18. En un diseño de discontinuidad en la regresión, si el tratamiento es efectivo, gráficamente se refleja mediante. Bueno, esto casi lo hemos respondido antes. Yo sé que le hemos respondido antes. Una única línea continua, un desplazamiento de la recta de regresión del grupo experimental respecto al grupo control o una desaceleración en la pendiente de la línea de regresión. Si hay efecto, porque si hay efecto sería la B. La B, efectivamente, lo que digo. La línea se parte, no es una recta de regresión continua, sino que aparecería partida. Respuesta B. Eso gráficamente pues se ve muy bien en el libro y, como digo, tenéis que asociarlo con esa representación del diseño de discontinuidad en la regresión con esa gráfica, ¿vale? El diseño cuasi experimental de retirada de tratamiento con pretest y posttest es el más débil de los cuasi experimentales porque carece de grupos de control. Sigue una lógica similar al diseño experimental intrasujeto porque el mismo grupo es control de sí mismo y maneja intervalos de tiempo desiguales entre las medidas, siendo la etapa de tratamiento el doble de larga que la etapa de retirada. ¿La? Uh-huh. ¿Opinan que la B? ¿En casa también opináis la B? Sí, ¿verdad? Yo creo que estáis respondiendo que es B. Pues sí, efectivamente, no es el más débil porque no tenga grupo de control, no, al contrario, pues utiliza a los sujetos como control de sí mismos, igual que el intrasujetos. Los mismos sujetos pues están pasando por el... Bueno, si lo ves, acortáis la representación, es o sub 1, tratamiento o 2, pasa un tiempo, o una medida, una tercera medida o 3, retirada no hay tratamiento, o 4, ¿de acuerdo? Y además nos decía claramente en el libro que tienen que ser los mismos intervalos entre las tomas de esas medidas, con lo cual la C es falsa, la A es falsa, pues marcamos la B, que es una lógica igual al diseño intrasujeto, ¿vale? Bien. Y pasamos a la última sección, que como os digo, bueno, pues un poco repaso. Es un diseño más largo, pero lo he puesto un poco porque sí que es verdad que cuando hay un diseño más largo sí que da para bastantes más preguntas. Si queréis lo leéis un poquito en silencio, y respondemos a las preguntas, ¿vale? Aquí ya tenéis que adivinar qué tipo de diseño es. Aquí no os lo va a decir desde el principio, tenéis que entenderlo vosotras a través de la lectura, ¿vale? Os doy 5 minutillos y lo analizáis un poco y respondemos. ¿Qué tal? ¿Lo habéis leído ya también en casa? ¿Sí? ¿Pasamos a las preguntas? ¿Lo tenéis ya más o menos claro? ¿Sí? Vale. Vale, pues primera pregunta sobre este diseño. El tipo... Sí, vale. Pues el tipo de muestreo aplicado para obtener la muestra es, en vuestra opinión, probabilístico, no probabilístico, inexistente... Vale, pues estas son sencillas. No probabilístico, ¿verdad? ¿Aleatorio o no aleatorio? ¿Vale? Probabilístico es aleatorio, no probabilístico es no hay aleatoriedad en la selección de la muestra. ¿Vale? Aquí no se han seleccionado aleatoriamente, son... bueno, y luego contestamos ya la siguiente. ¿Qué tipo de diseño es? ¿Son grupos ya formados, no? ¿Son chicos que acuden a un centro, verdad? O por la tarde, efectivamente. ¿Con lo cual son grupos formados? ¿Qué tipo de diseño es? Es cuasi experimental. Vale, digo, a ver si lo reconocéis, así un poco por truco. Hombre, yo pensé que voy a ponerles un diseño experimental o uno de caso único, así por repasar los temas anteriores. Digo, venga, a ver si ahora que acabamos de ver el cuasi experimental, a ver si lo reconocen simplemente a primera vista, sin que se os lo digan, ¿vale? Es un cuasi experimental, los grupos ya están formados, no había aleatorización de seleccionar a los participantes, es un muestreo no probabilístico, ¿vale? La variable independiente es el visionado del vídeo y análisis completo de sus propias conductas, es del tipo no manipulativa, la variable independiente, o se manipula intencionalmente con un solo nivel. Vale. La 22 dicen que es la A, perfecto, es el visionado del vídeo y el análisis comentado de sus propias conductas, o sea, si sí o no. Unos van a analizarlas y otro grupo no va a analizar sus conductas en sobre esa grabación de vídeo. La variable dependiente es la grabación en vídeo de los talleres de habilidades sociales, las conductas sociales, que un grupo acuda por la mañana y el otro por la tarde. Vale, perfecto. El número de conductas sociales. Vale, está claro, ¿verdad? Bien, la B, la 23, la B, perfecto. En este estudio, la equivalencia de los grupos está garantizada. Se utiliza la observación para contabilizar las conductas sociales. Una variable extraña podría ser el intercambio de opiniones entre los adolescentes. He oído una opinión que dice 24C. Una variable extraña podría ser el intercambio de opiniones entre los adolescentes. Es muy... Hombre, en un momento dado te podrías imaginar que sí, que los adolescentes pueden cambiar opiniones y puede ser una variable extraña, pero incluso los grupos, si son mañana y tarde, es posible que no vayan a cambiar de opiniones sobre este tema. Además, bueno, son pacientes de Asperger. Yo creo que es la B más bien, ¿eh? La C es despiste y se utiliza la observación para contabilizar las conductas sociales. Y además es que se ha puesto este diseño, que es un poquito más extenso. Es verdad que ahora el equipo docente tiende a poner diseños más cortitos para que la lectura sea más rápida. Pero es que este diseño ilustra algo que es muy habitual, que en la investigación no es tan claro el utilizar metodología cuasi-experimental o ex post facto o experimental. Y es que hay muchas veces que hay metodologías, como la encuesta o en este caso la observación, que la veremos dentro semana que viene, no, la siguiente, veremos la metodología observacional, que puede ser una metodología de investigación como por sí misma, pero que además la observación, vale, se puede hacer un estudio de observación, simplemente de observación, pero la observación y la encuesta pueden utilizarse como técnicas dentro de otro tipo de metodologías, como es esta. ¿Vale? No hemos estudiado todavía la observación, pero aquí la observación como técnica se está utilizando dentro de un diseño cuasi experimental. ¿Vale? Para que veáis cómo, bueno, pues que no va a ser siempre tan estanco el utilizar una metodología u otra, sino que, bueno, pues también hay ciertas metodologías que se pueden utilizar como técnicas auxiliares para otro tipo de propósitos en estudios que utilizan otro tipo de metodología, como es este caso. ¿Vale? Ya pues, cuando leáis el capítulo de observación y lo veáis, pues entenderéis más bien en este diseño que es posiblemente lo que hicieron o cómo utilizaron la observación como técnica o cómo se utilizaría para medir esas conductas sociales en esos vídeos. ¿Vale? Vamos, que además que este diseño daría para un montón de preguntas más. Pero bueno, pregunta 25 y última ya. El diseño, bueno, no, 26, sí, 26, perdón, hay 26 preguntas. El diseño es de cohortes pretest postest con grupo de control no equivalente o de dos grupos aleatorios con medida pre y post tratamiento. De cohortes pretest postest con grupo de control no equivalente. Vale. De cortes, no, porque no, digamos que no es un grupo, no es un grupo formado institucionalmente. No, perdón. A ver, habéis dicho la A, la B, estáis entre la A, la B. De dos grupos aleatorios con medida de pre y postratamiento, descartado, eso seguro, porque no es de grupos aleatorios. Pretest y postest con grupo de control no equivalente. O de cortes. Yo creo que es pretest y postest con grupo de control no equivalente. ¿Eh? ¿Por qué a un grupo? se le pone el tratamiento, uno que sea el de la mañana parece que es, y el que no es equivalente, el de la tarde, no recibe tratamiento, pero los dos tienen pretest y postest. Y no son cortes, no se considerarían cortes en este caso. ¿Vale? Yo creo que es que ahora no lo tengo yo muy claro, hay un ahí un poco entre A y B, pero yo creo que es, yo creo que es A, Hay medida pretest y postest, efectivamente, pero es de cortes, me parece recordar, Yo creo que sí que lo consideran cortes. Dejadme que lo vea porque ahora ya tengo un poco de duda, ahora. Vale, ahora lo vemos, seguro. Sí que había una medida, sí que yo creo que es la B, porque había medida pre y postest, Había una medida pre que era las conductas sociales de los dos grupos antes de, bueno, pues, en el primer vídeo, cuando visualizan en la observación el primer vídeo es la B, Es pretest y postest porque sí, porque cuando categorizan los vídeos mediante observación, se toma una medida pre de los primeros vídeos, luego uno de los grupos es cuando los comenta, que es la intervención, hace comentarios, y luego se vuelve a hacer el taller, se graban y se vuelven a medir las conductas sociales mediante observación. ¿Vale? Sí, es pretest, postest con grupo de control no equivalente. ¿Vale? De esta investigación podemos concluir que, y esto sería pues como de qué manera se formularían las conclusiones, los adolescentes con síndrome de Asperger carecen completamente de habilidades sociales. Cuando son tan categóricos, estas respuestas suelen ser falsas. Existen diferencias significativas entre los dos grupos en cuanto a capacidad de reflexión sobre un tema. Parece un poco que no es muy apropiada para este tema. Y la discusión y evaluación de trabajos en grupo grabados en un vídeo es una buena estrategia para desarrollar habilidades sociales en adolescentes con Asperger. Parece que es la C, ¿verdad? Yo es que creo que no los consideran, yo no los considero cortes porque no son grupos institucionales que van progresando a lo largo de niveles institucionales, no sé, como el ejército, por ejemplo. ¿Vale? Como que sí que hay niveles, grados, un curso acá unos estudios, sí que vas, perteneces a un corte que va evolucionando. Son grupos ya formados, pero no constituirían un aporte. ¿Vale? Vale, de todas formas, esperaros un momento, porque ya es que ya me hace dudar un poco si es verdad que esta respuesta es un poco, que tengo las respuestas aquí, y vamos a ver si, de todas formas, ya por las dudas, pero me parece recordar que sí, si era pretest postest con grupo de control equivalente, se quedaba por buena el equipo docente, por eso, porque no lo consideran cohortes y hay metida pretest y postest. ¿Vale? Bien, pues este es el cuestionario de repaso, que como veis, pues todo ha sido sobre investigación cuasi experimental, pero que también habéis podido detectar bien ahí una investigación, sin que os lo digan previamente, de qué tipo era. ¿Vale? Bueno, pues si no hay ninguna duda más con respecto a este tema, nos vamos a ubicar un poco mientras que abro la presentación del siguiente capítulo para ver dónde estamos ahora mismo, en qué punto del temario estamos. Y hay que volver un poco atrás. ¿Vale? Tenemos que ir en concreto al inicio del temario. Un momento que comparto. La presentación y os comento. Vale. Bueno, pues antes de empezar, sí que es verdad que, bueno, como os decía, en el último diseño, fijaros bien porque estas son las preguntas que hacía el equipo docente, pero sí que os decía que había muchísimas más respuestas, o sea, o preguntas posibles, pues cuando leéis con detenimiento, a lo mejor podéis adivinar incluso algunas preguntas que podrían ser probables. Vale, pero vamos ya al temario de vuelta. Y como digo, vamos a situarnos porque cuando pasamos ya al capítulo 7, a los diseños ex post facto, aquí hacemos un cambio que ya habíamos anunciado en el inicio, en la introducción diferentes metodologías de investigación, etcétera, cuál era el método de investigación, el método científico, cuál era el método predominante en la psicología, que era el método cuantitativo frente al cualitativo, aunque bueno, pues se tiende cada vez más a combinarlos. Y dentro del método de la estrategia cuantitativa habíamos distinguido dos estrategias, que era la manipulativa, que es hasta donde hemos llegado en este momento, cuando hemos visto diseños experimentales de grupo o de caso único y cuasi experimentales que acabamos de repasar, que vimos la semana pasada. Aquí es donde terminaríamos con esa estrategia cuantitativa manipulativa. ¿Vale? Ya hemos visto todo este bloque de diseños en los que de una manera u otra se manipulaba la variable independiente, ya se hubieran formado los grupos por asignación aleatoria en los experimentales o grupos ya formados, investigación cuasi experimental. ¿De acuerdo? Aquí ya íbamos pues desde el máximo control, que eran los experimentales, íbamos siguiendo en grado pues hacia los cuasi experimentales. Bien, pues ahora saltamos a los diseños donde no hay no manipulativos, donde aquí ya directamente no se manipula la variable independiente. Y es porque, como su propio nombre indica, en los diseños es post facto, que viene del latín, es que pues la variable ya ha ocurrido. ¿De acuerdo? Los hechos ya han ocurrido. Ya no es posible manipularlos porque, bueno, pues ya no es posible producir ese fenómeno. Esas variables, esas se dan de forma natural, ya sea pues son variables del organismo, no se pueden manipular, la edad, el sexo, no podemos manipularlas, o por cuestiones éticas. Cuestiones éticas no permiten hacer ciertas manipulaciones, pues provocar estrés, malestar a un sujeto, pues en un caso pues para realizar una investigación, sino que podemos seleccionarlos por determinados variables en esta bueno, variable de interés. ¿De acuerdo? Esta es la principal característica de estos diseños no manipulativos. Y pues vamos a ir al primer bloque de estos diseños. Vamos a ver los ex post facto. A continuación veremos la semana que viene los diseños, la metodología de encuestas, por último ver la observación. ¿De acuerdo? Esta investigación no manipulativa, por su objetivo, por su pretensión, pueden ser de tipo analítico, de tipo buscar relaciones entre las variables, ¿de acuerdo? O simplemente descriptivos, pueden describir la forma en que suceden esas variables en los sujetos. Vale. Dentro de los estudios analíticos, se estudia la relación que hay entre las variables y el grado en el que se da ese tipo de relación. Aquí es donde entran los diseños ex post facto, los primeros que vamos a ver, a los que nos vamos a dedicar hoy. Y dentro de los descriptivos, como digo, describen las características de una población, vamos a ver uno en concreto solamente de estos diseños descriptivos, que es el transversal o de prevalencia, que es muy utilizado en la epidemiología. La epidemiología, pues en sí, como veremos al final, utiliza diferentes tipos de metodologías, pero en concreto pues es muy importante, y porque siempre lo vais a encontrar en primer lugar, en casi siempre que habléis de un trastorno en psicología, habrá siempre primero, cuando es de psicopatología, un primer apunte epidemiológico descriptivo de cómo se distribuye esa enfermedad, ese trastorno en la población, cuáles son sus factores determinantes e incluso, bueno, pues vale, un poco pues sugieren cuáles son posibles estrategias de intervención. Bueno, yo creo que a día de hoy pues ya todos estamos más familiarizados con la epidemiología de lo que nos gustaría, por temas evidentes de virus, etcétera. Pero bueno, en psicología es muy relevante la epidemiología, y por eso pues el equipo docente incluye un pequeño apunte sobre ese tema que vamos a ver al final del capítulo. ¿De acuerdo? Bien, pues como hemos dicho, vamos a los diseños ex post facto con un objetivo analítico, vamos a ver su característica principal, y bueno, pues entre sus características esenciales también es que el investigador no tiene control sobre las variables ni puede influir sobre ellas porque ya sucedieron. Pues, su característica principal, como hemos dicho, es no hay manipulación de la variable independiente, no hay control de ella, no se administra, no se seleccionan los variables de los valores de la variable independiente para asignarlos aleatoriamente a los sujetos, ni los sujetos van aleatoriamente a los grupos, porque esa variable ya ha sucedido. Es una variable de selección de valores, como ya ha sucedido. Nos interesa seleccionar sujetos por el valor, por su nivel en una variable que nos interesa estudiar. Y como he dicho antes, pues son variables que están asociadas al sujeto, variables organísmicas del organismo, edad, sexo, o que tienen que ver con la historia vital del sujeto. ¿De acuerdo? Que hayan vivido un acontecimiento en particular, que tengan un nivel socioeconómico, que vivan en un barrio en concreto. Todo esto pues no lo podemos manipular, pertenecen al sujeto o a su historia vital. Como tal, pues al carecer de este tipo de control sobre la variable independiente, no tiene sentido hablar de relaciones causales. No, aquí la validez interna no tiene sentido hablar de ella. Bueno, la información que nos van a proporcionar los diseños post-factos es sobre las relaciones entre las variables, sobre cómo covarían, ¿vale? Y aquí tenéis que recordar, siempre veíamos para un diseño que tenía que ser, para que hubiera relaciones causales, ¿cuáles eran los requerimientos que habíamos puesto? ¿Lo recordáis? Que eran tres requerimientos. ¿O podéis decir alguno o recordáis alguno así de ellos, los tres requerimientos para que haya causalidad? ¿Qué? Perfecto, que la variable independiente preceda a la dependiente, eso era un requisito, ¿vale? Que las variables covariaran, ¿vale? Y el tercer requisito era que no se pudiera, esa relación no fuera debida a otras variables, que no hubiera espuriedad, ¿verdad? Vale, esos eran los tres requisitos. Pues aquí solamente se puede cumplir el resumen, o sea, solamente básicamente podemos tener el requisito de que las variables covaríen, ¿vale? Con lo cual, no hay garantía de que la variable independiente preceda a la dependiente. No, aunque bueno, como vamos a ver, los diseños prospectivos hay un intento, pero no es claro, puede que no sea claro, y tampoco podemos descartar que haya otras variables que intervengan. ¿De acuerdo? Así es que aquí solamente tenemos la garantía de que, o por lo menos vamos a obtener información sobre cómo están relacionadas las variables, cómo covarían entre ellas. Y su utilidad, pues muy útil en el ámbito aplicado. Es principalmente su utilidad. ¿Vale? Un ejemplo de una investigación es post-facto. Se quiere comprobar la relación entre el desayuno y el rendimiento académico. ¿Cómo están relacionadas estas variables? ¿Vale? Si lo planteamos como un estudio post-facto, se plantea saber si los niños que desayunan y los que no desayunan tienen diferente rendimiento académico. Para ello se seleccionan niños que desayunan todos los días y un grupo de niños que no desayunan. Como veis, no se ha manipulado nada. No se les ha dicho a unos que desayunen y a otros que no. Se han escogido porque ya declaran que desayunan o que no desayunan. Comparamos el rendimiento académico entre ambos grupos. Puede ser que los que desayunen tengan un rendimiento medio superior a los que no desayunan. Con lo cual, pues se podría establecer una relación tipo causal de que el desayuno es la causa de un mejor rendimiento, no se puede asegurar esa relación causal porque no existe control de las variables extrañas. Estos grupos no se han formado tampoco por aleatorización, pueden diferir en otras variables que no tengan nada que ver con el desayuno y por eso se han encontrado esas diferencias. Y para ello, pues habría que utilizar determinadas técnicas de control, que son lo que vamos a ver a continuación. Pues, ¿qué técnicas de control se podrían utilizar en este diseño para que haya algo más de seguridad en que el desayuno causa mejor rendimiento? Aunque no podamos estar seguros, se pueden utilizar proponen tres diferentes técnicas de control, que son las que vamos a ver en los próximos diseños. El emparejamiento, que ya lo veíamos en los capítulos anteriores, que era procurar que los variables relacionadas con la variable dependiente estuvieran emparejados los sujetos de un grupo y de otro, estuvieran emparejados en esa variable dependiente. ¿De acuerdo? Estuvieran repartidos en un grupo u otro de forma similar. Análisis de covarianza, algo que ya se hace después de que se ha realizado el estudio y que es un procedimiento estadístico que directamente eliminaría el influjo de ciertas variables extrañas y que tiene como requisito, evidentemente, para poder insertar esos datos y controlar esa variable, que haya sido medida esa variable extraña en algún momento a lo largo del estudio. Y como tercera técnica de control que os sugieren es la introducción de variables relacionadas con la variable dependiente, es decir, no medir solamente una variable dependiente, sino más variables que pensamos que puedan estar también relacionadas, ¿de acuerdo? Con esa también variable dependiente. En el ejemplo anterior, pues emparejamiento de los participantes en otras variables relevantes, pues no solo niños que desayunen y no desayunen, niños que tienen la misma edad, que tienen el mismo nivel escolar, etcétera, emparejarlos, ¿vale? Para que sean lo más parecidos posible, los grupos que desayunan y no desayunan. Análisis de covarianza es un procedimiento estadístico, se aplicaría al final. E introducción de variables relacionadas con la variable dependiente. Pues a lo mejor no solamente medir el rendimiento académico, a lo mejor el desayuno pues también está relacionado, con el rendimiento académico, pero también con el rendimiento físico. Bueno, pues ir añadiendo variables dependientes para ir viendo si el desayuno está muy relacionado con el rendimiento académico o también con otras variables, ¿vale? Para ir descartando. Bien. Y ahora sí que vamos a ver la clasificación de visto un poco las características generales y algunas técnicas de control, la clasificación de los diseños. ¿Vale? Los dividimos como diseños ex post facto de grupo único y de comparación de grupos. El grupo único estudia las relaciones entre variables, diferentes variables, medidas en un solo grupo. Y el de comparación de grupo, en el que analizan las relaciones entre las variables, examinando las diferencias entre dos o más grupos. Dentro de los de comparación de grupo los vamos a dividir por la forma en que se seleccionan sus participantes, en retrospectivo y prospectivo. Y aquí está el esquema que viene en el libro exactamente, para que veáis más claramente, con una línea temporal, cuál es exactamente esta división que se hace. En retrospectivo y se ve, si vemos que temporalmente la independiente antecede a la dependiente, el retrospectivo selecciona a los participantes por sus valores en la variable dependiente y va hacia atrás en el tiempo para buscar los posibles factores, variables independientes relacionadas con esa variable dependiente. Retrospectivo, hacia atrás, va hacia atrás buscando factores relacionados. Y dentro de estos diseños retrospectivos, de grupos retrospectivos, vamos a ver los simples y los casos, el diseño simple y el de casos y controles. De los prospectivos, la diferencia es que vas a seleccionar los participantes por por la variable independiente, por el nivel medida de la variable independiente en los participantes. Y de ahí va en adelante a ver cómo esa variable independiente, ese valor de la variable independiente, influye en la variable dependiente. O sea, van hacia adelante, ¿vale? Van a hacer una prospección hacia adelante de cómo influirían esos valores de la variable independiente en una variable dependiente. Y tipos: simple, complejo o factorial. Y los evolutivos, que se dividen en longitudinal, transversal y secuencial. Por lo longitudinal, transversal y secuencial, que es una combinación de longitudinal y transversal. Vamos a verlos uno a uno. Los diseños de grupo único, hemos dicho, que evalúan el grado de relación entre las variables, se miden varias variables en un único grupo. y se calculan las correlaciones que hay entre esas variables de interés. ¿De acuerdo? Aquí recordemos que siempre cuando hablamos de variables dependientes e independientes en los ex facto, es una división un poco teórica. Es el experimentador el que llama variable dependiente e independiente a las variables porque no hay seguridad de que de la independiente anteceda a la dependiente. Es un poco teórico, no es real. Y que recordemos también que la variable independiente, recordad cómo se llamaba también o cómo se debe llamar en estos diseños, tenía otro nombre, que podemos hablar de ella. Como variable, es la independiente, la que se manipula, la que se selecciona, la que se, predictora han dicho, muy bien, predictora. Aquí se debería llamar predictora. Y la dependiente, como llamarían los ex post facto, la llamarían, que lo acabas de decir, criterio. O pronóstico también, que es un poco confusa también esa denominación, pero lo podéis encontrar con ese nombre en estos diseños. ¿Vale? Bien, pues en los diseños de grupo único se miden diferentes variables y bueno, pues se calculan correlaciones entre ellas, cómo están relacionadas. Características, única muestra de participantes y todos los valores de esas variables están representados, suelen ser grupos grandes en los que bueno pues están representados todos los valores de la variable dependiente e independiente para ver cómo correlacionan entre sí. ¿De acuerdo? Se mide pues a cada participante en dos o más variables y estas pues son normalmente de naturaleza cuantitativa. ¿Vale? Es una finalidad relacional. Cuando bueno, el problema es poco conocido o es muy complejo, pues su finalidad pues es efectivamente pues ver cómo correlacionan esas variables, sabemos más de la relación que existe entre ellas y bueno pues simplemente vamos a explorar un poco ese fenómeno y hallar qué correlaciones hay para ver si continuamos con otro tipo de estudios que nos den más datos. Cuando tiene una finalidad predictiva, el problema es porque ya es más conocido. Y aquí es cuando el tipo de análisis que se utilizarían, y ya lo veréis, es que construirían, harían análisis de regresión simple o múltiple. Y eso, bueno, pues ya conocemos mejor el fenómeno y sabemos que una variable correlaciona mucho con otra variable y vamos a calcular pues esa ecuación de regresión con una variable, a ver cómo predice la otra variable o varias variables predicen la otra. Cuando lo estudiéis en diseños de investigación, en análisis de datos, veréis cómo se construyen esas funciones de regresión simple o múltiple y que son pues, muy útiles para predecir el valor en una variable dependiente a partir de unas variables que considerábamos predictoras en este tipo de diseños. Las ventajas del diseño de grupo único, pues que permiten aumentar el número de variables que se estudian a la vez. En un mismo grupo podemos medir un montón de variables y pues, esas correlaciones a la vez nos dan muchísima información. Y pues, efectivamente utilizan muestras muy grandes. Se puede generalizar a la población porque bueno, en comparación de grupos no podemos utilizar muestras tan grandes y por este motivo pues tienen una mejor validez externa. Los diseños de grupos, es por facto de grupos. Entre los respectivos que hemos dicho, que seleccionan a los participantes por su valor en la variable dependiente y van hacia atrás, buscando variables, factores relacionados con la ocurrencia de esa variable dependiente. Los simples y los casos y controles. Vamos a compararlos. ¿Vale? Pues en el simple, el procedimiento es que se selecciona un grupo de individuos que poseen un determinado valor de la variable dependiente y pues, se buscan las posibles variables independientes que tengan en común estos casos que hemos seleccionado con los valores de la variable dependiente. Este diseño retrospectivo simple también tiene un solo grupo, solo que aquí el valor de la variable dependiente es uno, el que se selecciona. Mientras que en los diseños de grupo único hemos visto que bueno, pues que se medía esa variable que entendemos como dependiente, pues están representados todos sus valores. Aquí solamente se selecciona un valor de la variable dependiente. ¿Cuáles son las características que tienen que tener las variables dependientes que pensamos que son candidatas a estar relacionadas con esa variable dependiente que hemos seleccionado para nuestro estudio? Que sean relevantes para este fenómeno, es decir, tienen que estar seleccionadas un poco basándose en la teoría. Si conocemos un poco ya del fenómeno, pues sabremos que habrá cierta teoría que nos diga que hay una relación entre ciertas variables. Bueno, pues ya sabemos cuáles son las posibles candidatas que tenemos que buscar. Y sobre todo, pues que antecedan a la variable dependiente que hemos seleccionado, esos sujetos. Bueno, es obvio, si esos factores no antecedieran a la variable dependiente, ocurrieran después que la dependiente, menos aún podríamos intentar realizar inferencias causales. ¿De acuerdo? ¿Son requisitos para la variable independiente o para la variable dependiente? En el libro pone la variable independiente. Sí, para las variables independientes, efectivamente. Claro, porque nosotros somos los que hemos seleccionado la variable los niveles de la variable dependiente. Hemos escogido unos participantes que tienen un nivel de la variable dependiente. No me acuerdo muy bien cuál es el ejemplo que os ponen en el libro, si era el tema de... No me acuerdo, pero cuando te dicen que los requisitos de la variable independiente es que tú ya has seleccionado los de la dependiente, pero estás buscando... ¿cuáles son los candidatos? ¿Cuáles serían esas variables independientes que se relacionarían? ¿Qué serían, entre comillas, la causa? Sí, la tensión emocional y el cáncer de mama, efectivamente. Bueno, pues tú has seleccionado en el simple unos participantes, o unas participantes en este caso, que tienen tumores mamarios y, bueno, pues de alguna manera la teoría te dice que la tensión emocional puede estar relacionada. Ya hay estudios que te apuntan. Y esas variables independientes, esa variable independiente que sería la tensión emocional, que tú sospechas que está relacionada, pues tiene que ser efectivamente relevante para ese fenómeno de estudio porque hay una base teórica que te lo indica, si no, pues sería ya un estudio más de tipo exploratorio y anteceder a la variable dependiente. La tensión emocional tiene que ser anterior a ese tumor, no que el tumor te haya producido tensión emocional. ¿De acuerdo? Limitaciones. Pues es difícil establecer con seguridad la relación entre las variables. Aquí es difícil descartar que haya espuriedad, que haya correlaciones espurias, como vimos anteriormente. No hay posibilidad porque ya hemos escogido a los participantes por unos valores y puede ser que la relación entre la variable dependiente y la independiente sea debida a otros factores que no tengan nada que ver. Pero bueno, pues aquí no es posible en estos diseños. Un paso más adelante nos daría el casos y controles que sí que nos ayuda a eliminar posibles variables espurias, ¿vale? ¿De acuerdo? Y es porque el procedimiento lo que hace ya es comparar un grupo de individuos que poseen la característica, que son los casos, con los grupos que no la poseen, que son los controles. Aquí ya vamos un poco más allá, así que ya que puede haber comparaciones. Al haber comparado, bueno, pues se compararían efectivamente a los grupos en las variables independientes que estarían relacionadas con la aparición de esa característica por la que los hemos seleccionado. Técnica de control, nuevamente, como vimos anteriormente, el emparejamiento dentro de lo posible. Aunque ya los hemos escogido por la ocurrencia, casos o no ocurrencia de la variable dependiente, en la medida de la posible emparejarlos en otras variables que sepamos que están relacionadas con la variable dependiente. ¿Cuál es el punto fuerte? Pues que si la variable, bueno, en el diseño anterior es que realmente analíticamente, en cuanto a análisis, aunque no es, yo os he dicho ya varias veces que no os van a hacer preguntas sobre análisis, en el diseño anterior es la información que nos da analítica es muy 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 pobre porque solamente nos puede decir el porcentaje de casos en los que se da la variable independiente. Aquí ya si la variable independiente es cuantitativa, además permite hacer comparaciones entre los grupos, no solamente porcentajes o relaciones, también puede haber comparaciones entre los grupos siempre que la variable independiente sea cuantitativa, ¿vale? No es indispensable que lo sepáis, pero es una de las características que tiene este diseño de casos y controles. Muy utilizado, por cierto, en psicología de la salud. Y, bueno, no se descarta tampoco que puedan intervenir variables extrañas, aunque ya el hecho de que haya un control puede ayudarnos a que sea más clara las conclusiones. Y pasamos a los diseños prospectivos. Simple y complejo factorial. El simple, ¿vale? En los prospectivos, recordamos, se selecciona a los participantes por por determinado valor en la variable independiente y vamos a ver cuáles son los efectos que esa variable independiente tiene sobre la dependiente. En los simples hay solo una variable independiente y seleccionamos a los participantes por ese valor en esa única variable independiente. Es una variable de selección de valores y formamos al menos dos grupos, uno para cada valor, presencia o ausencia de la variable independiente. ¿De acuerdo? Técnicas de control, pues las que habíamos visto anteriormente. Aquí se pueden aplicar tanto emparejamiento como control estadístico como introducción de variables relacionadas con la variable dependiente. Pero en estos diseños simples, un caso concreto de control que ya convertiría estos diseños en complejos o factoriales es la introducción de variables extrañas en la investigación como variables independientes. Y esto ya nos saltaría. Cuando ya utilizamos varias variables independientes en los diseños prospectivos, ya es complejo o factorial. ¿De acuerdo? Limitación. Pues la dificultad para descartar hipótesis alternativas, nuevamente, siempre va a ser una amenaza de este presente y que más o menos se va a poder controlar. Diseño complejo factorial, como hemos dicho, se estudian las relaciones de una o más variables independientes con una o más dependientes. Y se forman tantos grupos como combinaciones de los niveles de la variable independiente se puedan realizar. Y esto recuerda, ¿verdad? Estos diseños ya nos están recordando un poco a los experimentales factoriales. Los simples serían unifactoriales y el complejo factorial, de hecho, pues nos está un poco recordando a los experimentales factoriales donde se manipulaban dos variables independientes, diseños, ¿os acordáis? Por ejemplo, 2x2, 2x3, en que la combinación de los niveles de un factor por el otro nos daba el número de grupos que se formaban. Pues aquí igual, si se han seleccionado sujetos por su nivel al menos una de las variables es de selección de valores, aunque la otra no lo sea, pueden ser las dos, pues tantos grupos como combinaciones hayan de esas dos variables independientes. ¿De acuerdo? Ventajas, pues es más potente que el simple al incorporar esa variable extraña en el diseño como una variable más de estudio, aunque, bueno, sigue siendo limitado, sigue siendo de selección de valores, algo que arrastran estos diseños. ¿Vale? Y nos quedan 5 minutillos y vamos a ver los evolutivos. Y si queréis, la semana que viene empezamos viendo un poco así más en detalle los diseños, vamos, un poco este diseño que hemos visto en concreto en epidemiología, pero ahora vemos solamente los evolutivos. Si queréis, los comentamos un poco más la semana que viene porque son unos diseños muy importantes en psicología del desarrollo, ¿de acuerdo? Los veréis muchísimas veces cuando estudiéis psicología del desarrollo en segundo. Y son diseños prospectivos también, como hemos visto, clasificados como prospectivos. Y la variable independiente siempre es la edad, ¿de acuerdo? El tiempo transcurrido. Y su objetivo claramente es cómo cambia la conducta a lo largo del desarrollo. Y estos tres tipos, longitudinal, transversal, se combinan en el secuencial. El longitudinal y el esquema que viene en el libro, yo creo que gráficamente se ve muy bien la diferencia entre longitudinal y transversal. Longitudinal correspondería a las filas, transversal a las columnas. Y es que el longitudinal mide una muestra de participantes de una misma edad, de una misma generación, de una misma cohorte, a lo largo del tiempo, en diferentes momentos temporales, ¿De acuerdo? Longitudinalmente a lo largo del tiempo, de ahí que sean las filas, cómo se alargan las medidas a lo largo del tiempo. Y su objetivo principal es la evolución del cambio, cómo evolucionan los cambios a medida que los participantes tienen más edad. El transversal, sin embargo, representado por las columnas, es que tenemos diferentes cohortes, diferentes generaciones, con diferentes edades, y en un mismo momento temporal, digamos hoy, pues se han seleccionado participantes de diferentes, nacidos en diferentes años o diferentes generaciones, y se les toman las medidas en ese mismo momento temporal. Con lo cual, pues aquí el objetivo ya es un poco diferente, que es la diferencia entre las cohortes, diferencias por edad entre esas cohortes. ¿De acuerdo? Ventajas y limitaciones, ahora lo vemos en la tabla, que es la misma que tenéis en el libro y el secuencial, pues hay diferencias, combinaciones. Aquí, pues, solamente, pues, os dan ejemplo de una en ella, pero es que combinan ambas estrategias, longitudinal y transversal, con lo cual, pues van a tener sus mismos objetivos, van a conseguir los dos objetivos, estudiar la evolución del cambio a lo largo del tiempo y la diferencia entre las cohortes y, bueno, pues efectivamente pues pueden estudiar diferentes cohortes a lo largo del tiempo. Y, bueno, pues ventajas y limitaciones. Echadle un vistazo en la tabla. Si queréis las comentamos un poco la semana que viene, pero bueno, brevemente. Los longitudinales es que siempre va a haber un problema, y es que son estudios muy interesantes que pueden aportar mucha información sobre el proceso de desarrollo, pero es muy complicado mantener a todos los participantes y va a haber pérdidas. Ese sería uno de sus mayores inconvenientes, y ese es, bueno, requiere mucha dedicación. Hay estudios que son muy famosos, que llevan muchos años en curso, pero que siempre van a reportar pérdida de participantes y, bueno, pues estos participantes pues desaparecen, se cansan de participar, o bueno, pues ya su respuesta no es la misma por la repetición de las medidas y, bueno, pues no está libre de los efectos de la historia, de que a lo largo de todo ese tiempo en que se les mide haya hechos, ocurran hechos históricos o hechos en su vida que pueda influir y que puedan ser causa de las diferencias y no solamente la edad. Algo que se soluciona en los transversales, porque la medida solamente, o sea, es una vez, no están sujetos al efecto de la historia, pero sí que están sujetos a un efecto, que es el efecto de cohorte. Diferenciamos con lo que eran las cohortes en los estudios cuasi experimentales. Cuando hablan de efecto de cohorte es porque puede que, aunque que como estamos midiendo cohortes diferentes en un mismo momento temporal, si vemos que tienen diferencias, no podemos descartar que sea por este efecto de cohorte, y es que a esa cohorte en particular le haya sucedido algo que sea la causa de las diferencias y no solamente la diferencia de edad. ¿Vale? Bueno, pues efectivamente son más económicos, no vamos a perder participantes posiblemente, ¿no? Porque van a medirlo solamente una vez, proporcionar algo menos de información que los longitudinales. Si combinamos ambas estrategias, sería lo ideal en los secuenciales, que son los que os proponen. Pero tienen reúnen sus ventajas y sus inconvenientes, y son muy costosos, pero bueno, controlan lo que controlan los transversales, pero adolecen de lo que adolecen los longitudinales, pero serían en principio los que permitirían estudiar varias cohortes a lo largo de diferentes momentos temporales. ¿Vale? Bueno, ya nos están más o menos diciendo que finalicemos, así es que si queréis la semana que viene, como digo, empezamos viendo este pequeño apunte sobre epidemiología, sobre el diseño, los diseños transversales o de prevalencia, que es un diseño de tipo descriptivo, interesante, que yo creo que os lo mencionan por eso, porque cuando hablemos de o habléis de cualquier trastorno, va a ser el primer apunte que tengáis y necesitáis un poco tener estas nociones. ¿De acuerdo? Venga, pues nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo día. Si tenéis cualquier duda, de todas formas, ya sabéis, en el foro o por correo me podéis comentar. Gracias.